proponen temas, la verdad que esto, viste, es algo que crece y no tiene techo, ¿no? Así que me parece importante. Y algo que vos comentabas, que es la noticia de esta semana y la semana pasada, lo que ocurrió, bueno, hay una decisión política en tratar de hacer algo con el tema de los animales, que
la atracción
a sangre. Hay un proyecto, hay legislación a nivel nacional con respecto a esto, con el Basta de TAS. Recuerdo que hace algunos años estuvo aquí referentes nacionales.
Y ahora la evolución del Basta de TAS, que es el Láser TAS, claro, que no provoca. El Basta de TAS tiene la particularidad de que busca la prohibición directa.
Exacto.
Entonces el Láser TAS es más contemplativo, apelar a lo social.
Viste que estas medidas tienen que contemplar el medio. Viste que sacar a mucha gente el carro cuando es un modo de vida. Sé que es un proceso que lleva tiempo, pero ¿cuál es el tema? Muchas veces que estos animales ves que tienen un grado de deterioro importante, un grado de sanidad que no lo estás viendo. Y los otros días, lo lamentable, cuando pasó los otros días, este caballo exhausto que cayó allí en la zona de Cambapaso, porque este fue el día de que falleció, que murió este caballo tirando ladrillos en la zona del cementerio viejo, fue esos días del día de la elección.
Sí, el mismo día Pablito fue testigo.
Exacto, bueno, a la otra semana nos encontramos con este caballo. Yo pude hablar con el médico que lo estaba asistiendo a esta yegua, que me decía, mirá, es una yegua ya de 18, 19 años, que tiene problemas ya, que tienen que ver con la vejez, con el tema de la vista, que no ve bien. Pero aparte, te das cuenta que tenía un grado de dolencia el animal, y también problemas que tienen que ver con la situación, porque lo que me decía él, cuando tuve la oportunidad de hacer la cámara, de hacer una nota en el canal, es que esto va a seguir ocurriendo, porque hoy en día uno prevalece el darle de comer a sus hijos, a su familia, y no al animal,
seguro,
que es el modo, el sustento del trabajo.
Seguro, seguro. Y viste que la particularidad, que en el caso anterior, que es lo que pasó en el cementerio, se da la particularidad de que era un potrillo, era muy joven.
Exacto, era muy joven.
O sea, fíjate vos las cosas.
Exacto. Así que bueno, pero vamos seguramente otro miércoles a hablar con algún referente, porque hay una decisión política y esto me parece importante destacarlo. Hoy vamos a hablar sobre otro tema que tiene que tener mucha importancia, y porque viste que la Asamblea Ambiental de Concordia, si bien muchas veces no salen a los medios, pero ellos se juntan todos los miércoles, así en el gazebo de la ciudad de Concordia. Los otros días me la encontré a Lita Rapilleta y me dice, César, hay que hablar de esto que está ocurriendo en la República Oriental de Uruguay, aquí enfrente, en la zona del departamento.
Perforaciones, de Sato, nada más.
Con perforaciones, porque esto afecta en forma directa al acuífero guaraní. Entonces, el acuífero guaraní es la reserva, una de las reservas más importantes que tiene el mundo de agua dulce, que aquí en nuestro caso lo tenemos a 1.200 metros de profundidad. Entonces, la verdad que es un tema para prestar la atención, esto de lo que está ocurriendo, estas perforaciones buscando petróleo, que lo están haciendo allí en la vecina ciudad del departamento de Salto. Así que estamos en comunicación con Lito Rapilleta para hablar sobre este tema y alertar también de esto de lo que se está realizando.
Lita, buenos días. Pablo Benítez y César Goya te saludamos desde acá del programa Mañanas del Sur, en este micro dedicado a ambiente. Un gustazo charlar con vos, Lita.
Buenos días, compañeros. Muchas gracias. Aquí estoy en la personal, así que lo estoy escuchando no muy nítidamente, pero vamos a hacer lo que podamos.
Bueno, ahí está. Contanos la situación de lo que está pasando justamente acá, en Salto, en Uruguay, con el tema de las perforaciones.
Bueno, mira, en realidad nuestro problema en este momento está centralizado en lo que se está haciendo en Paysandú. Pero la empresa anunció que inmediatamente después vienen para aquí,
mira,
para las dos, para el sector del departamento Salto, donde están planificados dos pozos más.
Mira vos.
Y alteraron el orden porque van a empezar acá en Salto con el pozo que está más cerca de la represa.
Mira vos.
Eso es lo que ha anunciado la empresa. De manera que, con la información que tenemos de allá, de Paysandú, con el problema que se está presentando con lo que con la extracción que han hecho y los residuos que han cargado en una especie de, bueno, será una, no sé exactamente cómo se llama eso, pero que no tienen dónde descargar, siguieron en Tacuarembó, rechazaron esos líquidos, los depositen en allá. Luego Paysandú tampoco les dio la autorización. Así que andan circulando con esos productos que no sabemos qué nivel de contaminación pueden producir. Entonces, esos antecedentes, digamos, y todo lo que nosotros sabemos acerca de cómo se produce el desarrollo de las perforaciones, nos tienen bastante alarmados. Ahora, tenemos por suerte una grabación y la versión de uno de los integrantes del comité del acuífero guaraní, Fiorello, que es uruguayo, y que ha hecho declaraciones diciendo que de ninguna manera se puede permitir, tuvo la voz porque acá en este momento pasan los niños.
Perfecto.
De ninguna manera se puede permitir que se continúen estos trabajos sobre el acuífero. De manera que nosotros estamos gestionando una entrevista con la persona responsable aquí en Concordia, como integrante de este comité, y también hemos intentado llegar a los presidentes de las dos delegaciones de CTM. Bueno, eso no lo hemos logrado, nos ha dicho que por el momento no, no obstante, mandamos una carta. Supongo que les habrá llegado a ustedes porque les repartimos a todos los medios. Entonces, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, porque creemos que la gente tiene que tomar conciencia, sobre todo los funcionarios, de que esto no era una información antojadiza ni alarmista de parte nuestra. Era algo que realmente estaba muy cercano y que cada vez no tenemos
Y más temores.
Continuamente con los senadores, que habían presentado un proyecto de declaración, lo habían mandado a Cancillería, pero parecería que no tuvieron, nunca más se volvieron a comunicar con nosotros. Es como una inercia de parte de quienes tienen niveles de responsabilidad para al menos sentar una posición sobre esto y que se escuche la voz de quienes estamos en esta zona. Pero no sé si me escucharon.
Sí, quedó muy claro, saliste muy claro. Lita, te pregunto una cosa. También tenemos el antecedente de un derrumbe también que hubo ya en una perforación, ¿o no?
Claro, quedaron aprisionadas el instrumental que se estaba utilizando para continuar en la perforación y las carpas de perforación, eso se llama así, son términos que uno va aprendiendo con el tiempo.
Seguro, ¿no? Seguro.
Y bueno, y tuvieron que parar, buscar nueva maquinaria, eso incidió allá en Australia porque los accionistas de Petrel, que es la perforadora, cuando vieron eso, un poco como que se asustaron para continuar con la inversión, luego lograron traer las máquinas. Y ahora están diciendo, que es algo que tenemos que confirmarlo, dicen sí que llegarían a los 1000 metros. Pero resulta que en el estudio de impacto, en la autorización que me había dado Dinama, no llegaba hasta esa cantidad.
Bravo.
Es como están planificando y anunciando que van a perforar mucho más de lo que tenían autorizado. Los compañeros de Uruguay están trabajando en eso, para tener seguridad de ver hasta dónde están diciendo cosas que no son, o si son reales lo que está ocurriendo allá.
Lita, vos hablabas de los compañeros. ¿Qué pasa con los grupos ambientalistas de Salto, de Uruguay? ¿En qué grado se encuentran de unión, de organización?
Espérate que no te entendí bien. ¿Qué cosa, en qué grado se encuentran?
Los grupos ambientalistas de Uruguay, ¿cómo están? Perfecto.
Y sobre todo tenemos una comunicación muy fluida con los de aquí de Salto, pero también tenemos relación con la gente de Montevideo, de Tacuarembó, de Rivera, de Paysandú, que también están muy alarmados y están trabajando igual que nosotros en todo esto. Y para el 9 de noviembre tenemos previsto una marcha sobre uno de esos lugares que se llama Paloma, acá la banda oriental, que es donde se va a empezar con el pozo, el segundo pozo vendría a ser. Eso también tenemos planificado, y bueno, vamos haciendo todo lo que podemos o lo que se nos ocurre, pero nosotros fundamentalmente creemos que el trabajo sobre la gente de acá es fundamental, sin duda. La gente de la región.
Sin duda, ¿eh?
Ahora, la preocupación está en que nosotros tenemos el acuífero guaraní a 1.200 metros de profundidad, creo que ellos es un poco más profundo el pozo, es decir, que estamos ahí también en cuanto
muy cerca.
Muy cerca, ¿no? De poder contaminar todo el acuífero, ¿no? No, no, es decir...
Por supuesto, eso es lo que dice Fiorino, que ya con esto ya no se habla más de fracking, si hacen o no fracking.
Claro.
Se habla de la perforación y de las consecuencias que va a acarrear, que ya está acarreando esas perforaciones. Yo no sé si ustedes tienen, les llegó la nota que mandamos a CTM, pero en todo caso, esta tarde en el gasebo se la podemos entregar.
Perfecto.
Si por aquí pasa alguno de ellos, porque ahí explicamos eso.
Exacto,
no importa que se haga práctica,
no, no, tal cual.
Importa las perforaciones que se están haciendo.
Seguramente. Lita, un gustazo, como siempre, charlar con vos. Lamentablemente, en un escenario, te diría, complejo, complicado para la región. Sumarnos a ustedes y en el reclamo y en la lucha, como siempre, te mandamos un beso enorme, Lita.
Bueno, compañero, muchas gracias. Nos vemos en otro momento.
¿A qué hora se juntan así en el gazebo, Lita?
No, ya cortó. Creo que
después de las 8,
después de las 8, 8 y media.
Horario.
Se va a estar medio ahí en consonancia con la marcha que va a haber hoy por Santiago, pero bueno, puede servir porque la convocatoria es ahí también.
También, sirve, porque eso es a las 19:30, la marcha que se va a hacer. Desde la Plaza 25 de Mayo hasta la Estación de la Cultura.
La estación central. Ferrocarril, ¿no?
Dice que en una época se le quiso poner la Estación de la Cultura.
Sí, sigue con ese nombre, sí. Pero para ubicarlo, viste, no sea... lugar hermoso para
hermoso,
hacer esto.
Hermoso y como para poder hacer...
Al lado tiene la gendarmería, eso es bueno.
También,
pero no vamos a poner nada para generar un ambiente hostil.
Claro, no. Creo que también se lo buscó también, hacerlo ahí al lado. ¿No?
Sí, yo creo que va. Lo que pasa es que justamente los colectivos que participan de esto tienen que ver mucho con la cultura.
Claro.
Entonces está bueno buscar un lugar común.
Exacto.
Y me parece que está buena la iniciativa. La verdad que el pedido de conocer una verdad y a partir de ahí aplicar justicia.
Exacto. Verdad y justicia, que ese es el lema que están llevando a cabo. Este colectivo, ¿no? de cultural que se está organizando para esto. Bueno, y ahí la gente va a poder 19:30 organizarse y concentrarse allí y van a ver a la gente que también está y que la gente vaya y consulte, porque la verdad que es un tema que preocupa lo que está sucediendo. La información hace poco daba de que habían encontrado algunos indicios que indicarían presencia de petróleo, pero viste que por ahí puede llegar a suceder, pero lo que...
Sí, yo lo que veo que es muy peligroso.
Sí, es muy peligroso.
Yo
creo que cuando vos dices el costo-beneficio, yo no sé hasta dónde sirve, hasta dónde alcanza, ¿no?
Pero otro día hablaba de, aparte del acuífero, dice que acá es mucho placas pedregosas, tipo tectónica, claro, que son muy peligrosas quebrarlas, romperlas, perforarlas.
Claro. Y también es cierto que la placa de basalto es muy fuerte, ¿no?
Sí.
Bueno, ahí es donde está sentado todo. Pero bueno, la verdad que es un riesgo que hasta que no se perfora,
aparte,
porque ya ocurrieron estos problemas.
Ya hubo derrumbes.
Hubo derrumbes que tiene que ver con esto, de las placas que son muy débiles. ¿No?
Y después, lo que sí que me parece que está bueno informar es que esto se ha aplicado en otros sectores y ha sido terrible.
Y lo están desterrando de otros lugares, están eliminando el fracking.
Y se están viniendo para acá.
Exacto. Pero fíjate que este gobierno lo ha potenciado.
Pero ¿te acuerdas cuando negaron que detuvieron a los asambleístas ahí en la ruta 015 porque quisieron frenar un camión y dijeron que no, que era un lugar solamente de paso, que iban para... Y ahí te demuestran que era todo verso.
Exacto.
Que estos tipos tienen un poder impresionante, que hoy están perforando en Paysandú muy cerca y que ya la próxima es Salto. O sea que es un escenario bastante complicado para... Bueno, a partir de lo que se aprobó en Entre Ríos, ya me olvidé de preguntarle a Lita, ¿qué pasa con Uruguay en el tema leyes, legislación?
Sí, ¿no? Es otra cosa completamente distinta, por ahí viene la...
Acá hubo una prohibición con la...
Porque ahí se permitió.
Se permitió.
Exactamente.
Por eso lo están haciendo.
Es completamente diferente. Claro.
Pero vos decís, hasta el borde del río Uruguay hoy, o hasta la mitad del río, está prohibido.
Exacto.
Y después, es como decir, ¿sirve esto?
Sí.
Entonces
estaría
bueno que haya una parte internacional de todo esto que abarque como región, como es a veces...
Claro, fíjate que acá también se ha ido, cuando fue el conflicto de Bosnia, el conflicto de Gualeguaychú, se fue a La Haya, y la verdad es que La Haya desligó responsabilidad.
No hizo nada fuera
no
de
No hizo como... absolutamente nada. Entonces uno por ahí siente cierta desprotección cuando hablamos de estos temas, porque el tema el problema se suscita porque estamos dañando a las generaciones futuras, ¿no? en esto.
Yo lo que veo que a veces, que me imagino que a vos te pasa lo mismo, que a veces las evidencias son muy claras y que después te llama la atención que no se resuelva.
Sí, quedan
ahí, vos te enojás, pataleás, ves Bosnia, podés jugar con el tema de la mano de obra que generó el trabajo, pero es muy débil. Sí. Pero la cosa que queda...
Mucha gente que ha sido ambientalista en su momento y han protestado cuando pasó esto de la Ruta 015, la verdad que iban y la cortaban, hoy en día muchos son funcionarios nacionales, ¿no? Entonces, ¿viste? Y hoy mantienen un silencio cuando antes políticamente lo siguieron. Entonces, la verdad que es como que duele que jueguen así con la gente.
A mí lo que me parece interesante, bueno, vos fuiste partícipe también, salvando las magnitudes, lo que fue la audiencia pública por la pirotecnia.
Claro.
Parece una herramienta brillante hablar desde un montón de sectores, política, no política, independiente, no independiente, habilitar al otro sector al litigio, que eran los empresarios del coso, y mandar todo al conocimiento de la gente que participa.
Hoy en día los empresarios que trabajan con pirotecnia aquí en la ciudad de Concordia están reclamando porque dicen que no solamente se va a eliminar o se va a prohibir el tema de la pirotecnia ruidosa, por así decirlo, estruendo, sino también lo de los fuegos artificiales. Dice, esto nos perjudica también. Viste que parece ser que se va a modificar el tema de la eliminación.
Igualmente, en el tema de la pirotecnia ruidosa, endurecieron el tema.
Sí, pero parece ser que se va a prohibir, entonces no van a poder trabajar ahora, por ejemplo, si estamos llegando a diciembre, y sabemos que se vende mucho también, ¿no? La verdad que, es decir, no sé cómo lo van a manejar en ese sentido, ¿no?
Sí, es un tema, yo igualmente, el tema de decir qué beneficios puede tener la venta de fuegos artificiales, si beneficias a un empresario que vende, si a costo de lo que puede causar, bueno, habría que analizarlo bien.
Pero, como decías, a mí me pareció interesante la audiencia, porque así participaron no solamente los grupos proteccionistas de animales, sino también a algunos papás con chicos autistas, decirle, esto es algo de todos los años, yo quiero que... no escuchar nada, ¿viste? Porque cuando hablamos
yo creo que un testimonio, solo, justificaba la prohibición.
Exacto.
Porque yo creo que en la audiencia quedó claro que la parte de los animales quedó relegada a un tercer, cuarto plano.
Claro.
Empezó a adquirir importancia el tema de los autismos, el tema de los abuelitos. Cuando hablaron de las guardias y el incremento de pacientes por temas de lesiones con petardo, ya te justifica que vos decís, ¿para qué seguir?
Hay que recordar que en alguna época también venían muchos clandestinos, viste que había muchos, y después, ahora que se comenzaba a reglamentar, también comenzó a ver menos casos también.
Sí, bueno, era más oficial.
Claro.
Bueno, acá tuvieron la opción los empresarios de explicar esto. Decir, mirá, se usa este material, no pasa tanto, no hay tantos accidentes.
Sí, que vino gente de Buenos Aires para poder, de la cámara que más emplea.
Después plantearon el tema de decir, che, va a generar un escenario de venta ilegal. Bueno, pero lo ilegal es ilegal.
Claro.
Se combate y se combate.
Tal cual.
Pero bueno, ahí está. Lo que sí, uno estaba hablando de... el tema, volviendo al tema de los carros, en el programa de Basta de Taz tiene en cuenta el tema de la basura, tratamiento de la basura.
Está todo relacionado. Este tema hace mucho tiempo que lo venimos trabajando o haciendo mediáticamente, ¿no? O periodísticamente con Horacio Freud. Recuerdo que en alguna época estuvo allí al frente del sector a nivel municipal, estamos hablando del profesor Néstor Loyo también, tratando de llevar una reeducación, tratando de ver qué hacemos con el tema de la basura, que estaba muy relacionado con los carreros también.
Seguro.
Una cosa estaba relacionada con la otra, ¿no? Entonces, es un tema que de hace mucho tiempo, que esto va a llevar 20 años.
Seguro. Bueno, acá el Plan Hábitat ya contempla un tratamiento de residuos que va a ser acá en la zona sur.
Acá hemos tenido el caso de cómo se ha cambiado ese gran basural que había allí en Alvear de Chacabuco, ¿viste? Y que se lo ha limpiado, ¿no? Se está tratando de hacer un parque, como para que la gente tenga un sentido de pertenencia y lo cuide, ¿no? Pero ves que hay un gran problema con el tema de la basura, ¿no?
Y otra cuestión que me enteré hace muy poco, ¿viste que se hablaba mucho el tema de la ampliación del hábitat? La ampliación del hábitat. Había sido que uno de los puntos de la ampliación es la limpieza del sector hacia el río de la Defensa Sur. Y si vos lo ves hoy, ya se nota el cambio.
Sí,
y recuperar temas selváticos, temas de bosque, La verdad que me pareció un acierto. Teniendo en cuenta que yo, te lo digo como testigo, hace 3 meses era un basural del otro lado. Claro. Y hoy ya bueno, se ve el verde.
Hay un trabajo muy fuerte que viene haciendo la Escuela República de Uruguay.
Yo creo que es el ejemplo.
Brigando por esto de que sea una zona protegida. Dice que se le ha dado muy poca bolilla.
Pero nosotros que venimos de mañana muy temprano, hemos visto maquinaria sacando basura, recuperando el verde, que antes estaba plagado de blanco, de basura, de bolsa. Hoy ya va, si es todo verde, caballitos pastando. Obviamente son caballos que después se han utilizado en carros, lamentablemente, pero bueno.
A mí me preocupó algo, que un dato que me daba Ana María Aldave, la protectora de animales, que hay 3.000 carros, porque yo siempre me... años preguntando a funcionarios cuántos carros había en la ciudad de San Juan y nadie sabía sin saber.
No, tiraban datos.
Exacto, y me enteré que ayer al mediodía se reunían aquí en esta zona, en la zona sur, justamente porque hay una preocupación de los que andan en carro, de decir, bueno, ¿cómo podemos protegernos? Para que nos saquen el elemento de trabajo, ¿no?
Sí, es un temita. Nosotros hablamos con Armanaki y lo que van a buscar a partir de generarle una atención al caballo con veterinarios esto, empezar a lograr un censo.
Claro.
Decir, che, bueno, vamos al número real de esto.
Exacto.
Porque si no, vos, para tratar de buscar una solución o intentar, tenés que diagnosticar el problema. El problema es decir, che, ¿cuántos carros son? ¿Cuántas familias tenemos que resolver un problema?
Exacto.
Si vos haces un análisis de eso, yo te aseguro que un 10% realmente utiliza el carro como un recurso para mantener su vida. El resto es changas muy chiquitas, a un costo muy grande. Pero ya,
En calle, en la plazoleta que está en calle, en Alvear y Libertad, ayer a las 13 horas se reunían para poder justamente juntarse y ver esta problemática, porque muchos ya han empezado a controlar, y como por ahí es noticia, ¿viste? Que todo lo que es noticia, cuando sacan el carro y los animales que están en mal estado, ha pasado de que otra gente los tiene muy bien a los animales, y con toda la libreta sanitaria, con todo como reglamenta, entonces lo dejaron seguir también. Eso hay que decirlo también, que ocurrieron.
Sí. Hay que decir que también la gente de Conciencia Animal hizo junta de firma. La verdad que le ha ido
bueno,
muy bien.
Bueno, me llamó la atención el día sábado por la mañana, que comenzaron sábado y domingo allí en la peatonal del Bicentenario, mucha cantidad de gente que me llamó la atención, y mucha gente que había venido de Federación, mucha, pero había venido gente de Federación, que hay un trabajo allí que están haciendo en forma conjunta con Concordia, y que mucha gente que iba a pedir el papel
para firmarlo,
para hacerlo firmar con sus vecinos. La verdad que esto que habla también de cómo hay un cambio de mentalidad con el tema de proteccionismo. Entonces, esto el gobierno tiene que prestar atención.
Tiene que leerlo, sin duda. César, brillante, como siempre, nos reencontramos en 15 días con este micro que nos encanta. A seguir de cerca con las perforaciones, muchachos. Estar atentos. Y ahí estar unido también como sociedad, porque si se viene este escenario, me parece que también se viene un escenario de reclamo, de lucha. De plantarse ante estos poderosos que a veces hacen lo que quieren en estos lares. Nos reencontramos 15 días.
Perfecto.
Ahí está, ese es Argolla, brillante, como siempre. Nosotros nos vamos a los clásicos de la música, dedicado hoy al cine, porque ya se viene el doctor Mario. Hoy los temas elegidos es el de la película ganadora del Oscar.